Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Leila, estoy con Martín, como cada viernes. Gracias por sintonizarnos, por escucharnos. Martín y yo somos parte de una red mundial de voluntarios llamada Share International o Compartir Internacional, que, bueno, hace más de 40 años se esfuerza por difundir una noticia trascendental para el futuro de la humanidad, una noticia de carácter espiritual y de dimensiones planetarias, ¿no? Todo lo que hacemos en Share International es sin ningún fin de lucro, ¿no? Somos grupos en todo el mundo que trabajan de forma horizontal y que todos los esfuerzos están subvencionados, digamos, por los esfuerzos de los propios voluntarios, ¿no es cierto? No buscamos aumentar el tamaño de esta red. También Share International es una fundación, ¿no? Con sede en Ámsterdam, Londres y Los Ángeles, y también es una revista y un sello editorial. Entonces decía que no buscamos que haya más personas dentro de Share, ni donantes, no damos cursos, no damos talleres, no vendemos nada, y tampoco estamos buscando convencerlo de algo. Lo que buscamos es que la mayor cantidad de personas puedan escuchar nuestra información, esta noticia, en lo posible con una mente abierta, porque es una condición que ayuda mucho a apreciar el valor de esta información, pero sobre todo que ayuda a eventualmente adquirir una visión más esperanzada y más real también de todo lo que ocurre. La línea editorial de Share International, la fuente de información, la van a encontrar en la página web www.share-es.org. Nosotros somos solo voluntarios. Y particularmente lo van a encontrar en las conferencias de Benjamin Krem y en las editoriales de su maestro, que vino dando durante los últimos 30 años y que la pueden encontrar en dicha página web, en la sección Recursos, revista Share International. Ahí están todas las editoriales del maestro. Entonces, les sugerimos, les aconsejamos escuchar nuestro programa con una mente abierta, ¿no? Benjamin siempre dice, todas las personas creen que tienen una mente abierta, pero eso es más difícil de lo que uno creería. Todos tenemos prejuicios, inevitablemente, y es importante, en este caso, tratar de volvernos conscientes de eso y dejarlos a un lado momentáneamente, ¿no? Y poder escuchar este programa desde el corazón, por supuesto. Y bueno, en tal caso, dejar flotar la idea, no necesitan aceptarla o rechazarla de plano, tener una posición de plano frente a esto que estén escuchando. La información que Share International viene dando al mundo hace 40 años, como decíamos, es una información relacionada con lo espiritual y profundamente relacionada con la crisis social, económica y ambiental que afecta a nuestra humanidad. A lo largo de la historia humana, grandes instructores espirituales han venido, ¿no?, y han dejado enseñanzas que marcaron la historia de la humanidad. Algunos de ellos no están en los registros históricos, otros sí, ¿no? Por ejemplo, Jesús, Mahoma, Buda, Krishna y otros más antiguos como Rama, Hércules, Mitra, Zoroastro, estos grandes instructores, todos han venido desde un mismo centro espiritual, ¿no? Que en la tradición, en las enseñanzas esotéricas se la conoce como la jerarquía espiritual, ¿no? Que es el fruto de la evolución humana, aquellos hombres que han, mujeres, ¿no? Pero que llegado a la etapa culminante de su aprendizaje, ¿no? Y se han logrado liberar de toda la ilusión y los condicionamientos de la materia y han dado un paso más allá de la humanidad. Son más que hombres, no son dioses. Son, en la tradición esotérica se los conoce en Oriente como los maestros de sabiduría. Los maestros de sabiduría tienen un maestro. Ese maestro es el ser que ha estado o que ha venido al mundo a través de Jesús en Palestina hace 2000 años, a partir de su bautismo en el Jordán, y que tiene un nombre propio, es Maitreya. Maitreya es el maestro de maestros, es el instructor del mundo, no es un cargo el instructor del mundo. Es un ser de una estatura espiritual que ni siquiera podemos llegar a imaginar. Ese ser, como dijimos, estuvo a través de Jesús en Palestina. Ese ser se encuentra físicamente en el mundo, ahora entre nosotros, desde julio de 1977. Maitreya, en principio, no es y no viene como un líder religioso, sino como un educador en el más amplio sentido de la palabra, ¿no? Maitreya, de hecho, a muchos los sorprenderá porque no responde a las expectativas que normalmente la gente tiene en relación a un maestro. Maitreya está de incógnito, se ha sentado a partir de su descenso en los Himalayas en las afueras de Londres, en 1977, y desde entonces es conocido como un portavoz de la comunidad indo-pakistaní y se mueve en el mundo de los hombres y es conocido como un hombre preocupado por los problemas humanos, preocupado por la economía, la política, los problemas sociales y medioambientales. Maitreya viene en este momento de tanta urgencia, justamente para ayudarnos a salir del precipicio. Él, sus preocupaciones sociales, ¿no?, pueden ver reflejadas en sus prioridades. Él señala que lo primero que debe abordar la humanidad antes que ninguna otra cosa es el hambre, salvar de el hambre innecesaria de millones de personas. Y lo segundo inmediato que debe hacerse es restaurar el medio ambiente. Pero además, él dice, enseña, que todo hombre, mujer y niño, por el mero hecho de estar vivos en este planeta, deben recibir educación, salud, alimento, por supuesto, vivienda y vestimenta, sin ninguna condición, por el mero hecho de ser seres humanos. Maitreya no ha venido solo, sino que vino acompañado de un grupo de estos maestros de los que les contaba antes. Entre ellos está el maestro Jesús, en algún lugar de la ciudad de Roma. Y estos maestros, al igual que Maitreya, están todos de incógnito, esperando el momento adecuado para declararse a la humanidad. En principio, en realidad, para ser más precisa, es primero Maitreya quien, llegado el momento adecuado, se declarará a la humanidad por primera vez como Maitreya. Mientras tanto, él utiliza un nombre que no conocemos, nadie conoce su aspecto y su nombre. Y una vez que Maitreya, en lo que nosotros llamamos el día de la declaración, se declare abiertamente a la humanidad y sucedan cosas magníficas ese día, que no viene, no nos da tiempo a explicarles ahora, pero será un día en el cual toda la humanidad experimentará algo que nunca antes ha experimentado, a partir de ese día, los hombres y mujeres de buena voluntad se unirán para reclamar pacíficamente a los gobiernos la aplicación del Consejo de Maitreya. El Consejo de Maitreya puede resumirse en estas palabras: compartir y salvar el mundo. ¿Por qué? Y él dice: sin compartir no puede haber justicia, sin justicia no puede haber paz, y sin paz no puede haber futuro. ¿Cómo sabemos que Maitreya y los maestros están aquí? Bueno, como ha sido en otras épocas donde han habido profetas, digamos, que anunciaban la futura venida de un enviado, en este caso también un profeta moderno, digamos, su nombre es Benjamin Creme, él era un artista plástico y esoterista escocés, y a través de un entrenamiento de más de 20 años con su maestro, muy intenso, él logró mantener un contacto fluido y permanente con este maestro de sabiduría, y esta comunicación, este lazo, es el que permitió que el maestro pudiera contarle, entre comillas, a Benjamin Creme acerca de la presencia de Maitreya y los maestros y acerca de cómo este gran suceso iba desenvolviéndose, dónde estaba Maitreya, qué pensaba, y en líneas generales, ¿no?, en qué etapa de su emerger al público se encontraba. Por primera vez en 98.000 años, los maestros de sabiduría van a vivir entre los hombres, dando su consejo y su guía, siempre consejo y guía, nunca imponiendo, ni mucho menos haciendo las cosas por nosotros. Así que esta oportunidad, esta gran oportunidad tendrá la humanidad, y el día de la declaración podría ocurrir muy, muy pronto, porque, como vemos, estamos atravesando tiempos realmente extraordinarios. Así que podemos esperar la pronta declaración del instructor del mundo.
Vamos a una cortina musical y volvemos. Bueno, la pregunta, nos hacemos una pregunta para arrancar como disparador para nuestra conversación de hoy, es: ¿cuál es la base de la verdadera espiritualidad en el mundo? Vamos a tratar de desarrollar ese asunto. La sociedad en la que vivimos actualmente, la sociedad en la que vivimos actualmente es el resultado del pasado. Lo que vivimos hoy en el mundo es el resultado de la respuesta reciente a la larga e intensa marcha de la humanidad en el pasado. Es el resultado de la respuesta reciente a la larga marcha de la humanidad en el pasado. Grandes hechos del pasado, generaron, por así decirlo, la matriz, las reglas más básicas y generales sobre las cuales se han ido ensayando diferentes modos, diferentes modalidades de convivencia, de organización, de distribución de la población, de los esfuerzos, de los recursos. Por ejemplo, uno podría decir: lo que está ocurriendo hoy en el mundo se generó con el surgimiento del capitalismo financiero, con la tercera revolución industrial a mediados del siglo XX. Lo que está ocurriendo hoy es el resultado de eso. Como, ¿no? Otros podrían decir que responde que el presente responde a la globalización iniciada en la década de los 80. Otros darían razones más cercanas y locales a cada problema. Las diferencias entre estas conclusiones es el punto de vista. La distancia relativa respecto a estos problemas nos permiten ver las causas de lo que ocurre de diferente modo. Paradójicamente, cuanto más nos alejamos de los hechos, cuanto más arriba nos remontamos, cuanto más histórica es nuestra mirada, más profunda es también. En el análisis de los hechos de nuestra civilización, cercanía es igual a superficialidad. Y la lejanía entraña profundidad. Desde el punto de vista de un analista o investigador, cuanto más cerca estás de tu objeto de observación, más superficiales son tus conclusiones. Cuanto más lejos estás, histórica y emocionalmente, más profundas y certeras serán tus conclusiones. Alguien podría decir que las reglas de juego básicas con las que se ha planteado el juego que ahora está concluyendo en desastre, esas reglas de juego básicas fueron planteadas, fueron cimentadas en la tradición judeocristiana, que es la matriz del pensamiento occidental del que surgió el capitalismo. ¿Será mucho para este programa? Esperamos que no. Yo una vez, creo que estábamos los dos, una vez estábamos en Mantra, tenemos entendido que hay un parvulillo que habla sobre economía en Mantra, niño. No he escuchado nunca sus programas, no, en general, honestamente no escucho la radio y tampoco escucho Mantra en general, pero escuché como de pasada algo que dijo este muchachito y me quedé pasmado. No haré más declaraciones al respecto. Estábamos diciendo, ¿no? Alguien podría decir que las reglas de juego básicas con las que se ha planteado el juego, que ahora está concluyendo en un claro desastre, fueron cimentadas en la tradición judeocristiana, que es el origen del pensamiento occidental del que surgió el capitalismo. El actual orden mundial es antitético con las más básicas nociones del derecho a la dignidad humana. Los mecanismos básicos del actual orden del mundo niegan los valores humanos. Básicamente, es importante entender que lo que ocurre hoy es una consecuencia del pasado. Estamos respondiendo a las condiciones del pasado. Las estamos rechazando por ser ineficaces e inadecuadas para el presente. Esa es, en parte, la razón para este caos. Esta respuesta está surgiendo a todo el pasado de la humanidad, desde tiempos remotos. También viene tomando forma desde el pasado la respuesta, ¿no? Esta respuesta al pasado viene definiéndose y articulándose desde el pasado, más reciente quizás. No alcanza con un rechazo, ¿verdad? Un simple no un simple no, deja el problema sin resolver. Un maestro actual en la India dijo hace poco lo siguiente: generamos nuestros problemas inconscientemente y la solución solo puede producirse conscientemente, pero es importante no imponer nada. Un simple rechazo, decíamos, un simple no a lo actual, un simple no al presente, no va a traernos la solución a nuestros problemas. Decíamos que la respuesta al pasado viene gestándose también desde hace tiempo. Una de las claves de esta respuesta, una de las claves de la contrapropuesta al orden actual mundial, surgió durante la Segunda Guerra Mundial. El 17 de diciembre del año 1940, el presidente Franklin Delano Roosevelt presentó en una rueda de prensa su proyecto de ley de préstamo y arriendo, el Lend-Lease, una famosa ley conocida bajo el nombre Lend-Lease, para ayudar a Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. 2 semanas después de ese 17 de diciembre, en la primera fire chat, o sea, la charla al amor de la lumbre, así tenía ese nombre, desde su reelección en noviembre, emitida por la radio el 30 de diciembre, Roosevelt volvió a defender aquel Lend-Lease, esta propuesta de ayudar a Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial. Dijo, si Gran Bretaña cae, las potencias del eje controlarán los continentes de Europa, Asia, África, Australasia y los mares, y estarán en posición de disponer de enormes recursos navales y militares contra este hemisferio. Dijo, no podemos salvar nuestra propia piel cerrando los ojos al destino de otras naciones, añadió, y concluyó con una frase que tendría una enorme repercusión. Dijo, debemos ser el gran arsenal de la democracia. Según las encuestas, en aquel momento tres cuartos de los norteamericanos que habían escuchado el discurso y cerca del 70% estuvieron de acuerdo con lo que el presidente había dicho. Tuvo una enorme repercusión, fue enormemente escuchado en toda la nación y una muy grande mayoría de las personas que lo escucharon estuvieron completamente de acuerdo, no solo con el Lend-Lease, sino con su propuesta en general, ¿no? Unos pocos días después, el 6 de enero de 1941, el presidente pronunciaba su discurso anual del Estado de la Unión ante el Congreso, que sería conocido como el discurso de las cuatro libertades. ¿Por qué estamos hablando de esto? Tengan un poco de paciencia y ya van a ir viendo cómo se unen los datos. En el discurso, Roosevelt propuso como metas cuatro libertades fundamentales que todas las personas en cualquier lugar del mundo deberían disfrutar, a saber, 1, libertad de expresión; 2, libertad de culto o de creencias; 3, libertad de vivir sin penurias; 4, libertad de vivir sin miedo. Tras la muerte de Roosevelt y por medio de la importante intervención de su viuda Eleanor, el concepto de las cuatro libertades influyó en la redacción de la Carta de las Naciones Unidas, aprobada el 26 de junio de 1945 y, de modo muy explícito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada el 10 de diciembre de 1948, y cuyo comité de redacción fue presidido por la propia Eleanor Roosevelt. El segundo considerado del preámbulo de la Declaración recoge casi textualmente su versión. La Declaración de los Derechos Humanos es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, devenida o hija de estas cuatro libertades, cuyo discurso dio Roosevelt como apoyo para salir en la defensa del mundo, de lo que se llamaba el mundo libre, en contra del nazismo en aquel momento. Es decir, la propia declaración de los derechos universales, de los derechos humanos universales, es la piedra basal sobre la que se asientan todos y cada uno de los rechazos al pasado y las propuestas del futuro en este presente y desde hace muchos años. Sin esta declaración de enorme importancia en nuestra historia, no habría una base humana ecuménica, legal e institucional para oponerse al avance del poder del materialismo sobre los valores humanos. Los valores humanos son intrínsecos a la condición humana, pero no siempre fueron obvios o evidentes. Estos valores fueron floreciendo en la humanidad por la acción del tiempo y la experiencia acumulada en la humanidad y el trabajo de los grandes seres que de tiempo en tiempo, a lo largo de toda la historia de la humanidad, vienen evocando estos valores y asentándolos en la civilización. Forman también parte del núcleo vivo de todas las religiones y tradiciones y sistemas de creencias en cada rincón del mundo y la esencia de lo que el ser humano puede llamar, en cualquier idioma y cultura, espiritualidad. Un gran avatar que nos visitó, llamado Satya Sai Baba, enumeró estos valores humanos y señaló los subvalores que pueden usarse para evocar íntegramente estos principios en cada persona. Verdad, a saber, ¿no? Verdad, rectitud, paz, amor y no violencia. Los subvalores, la escalera, digamos, hacia el valor, la verdad, es curiosidad, discernimiento, intuición, búsqueda del conocimiento, espíritu de indagación, veracidad, verdad. En rectitud, los subvalores vemos que son limpieza, valor, determinación, deber, honradez, servicio a los otros, rectitud. Para la paz, los subvalores hacia la paz son la calma, la concentración, la paciencia, la pureza, la autodisciplina y el respeto por sí mismo hacia la paz. Hacia el amor, los subvalores son el cuidado, la devoción, la empatía, la tolerancia, la amistad y la abnegación. Y hacia la no violencia, los escalones considerados por Satyasai Baba son la conciencia de la responsabilidad como ciudadano, la compasión, la consideración por los otros, no causar daño y el espíritu servicial y la justicia. Ninguna verdadera enseñanza espiritual carece de este trasfondo. Si es una verdadera enseñanza espiritual, se asienta sobre estos principios y los resalta como la base para el pensamiento, la palabra y la acción. Si una enseñanza soslaya, minimiza o suprime estos principios, ya no es una enseñanza espiritual, al menos. Y en último término, tampoco podría ser llamada enseñanza. Los valores humanos y los principios eternos son estrellas que guían a la humanidad. Maitreya, el instructor del mundo, él dice: compartir y justicia, fraternidad y libertad no son conceptos nuevos. Desde el principio de los tiempos de la humanidad han unido su aspiración con estas estrellas que llaman. Ahora, amigos míos, anclémoslas en el mundo.
Vamos a un corte.
Vamos a un corte, sí. Thank you.
Para contactarte con nosotros, podés escribirnos a argentina.yare@gmail.com. También podés visitar, como dijimos al principio, la página web de Yare International, es www.yare-es.org. Y ahí destacamos algunas cosas en particular. Las conferencias de Benjamin Klein traducidas al español, hay 4 libros gratuitos que pueden descargar, las revistas de Yare International, que están en la sección recursos, y ahí particularmente las editoriales del maestro de Benjamin Klein, ¿no? Donde él habla muchas veces de los acontecimientos más actuales, otras veces habla de cosas más atemporales, digamos, ¿no? Para conocer cuál es la perspectiva de un auténtico maestro de sabiduría acerca de las cosas que suceden en el mundo. Bueno, y en la página web de Yare también hay mucha información, por supuesto, pero eso es lo que más destacamos. También pueden visitar nuestro Facebook, El Regreso de Maitreya Radio, y ahí van a encontrar principalmente 3 cosas. El link a On Demand, que es donde están los programas pasados, van a encontrar las fotografías o videos de las señales que anuncian la venida, la presencia, mejor dicho, de los maestros en el mundo, señales de las que hablamos en este programa, ¿no? Hay muchas otras. Y finalmente, los eventos, las charlas que damos por YouTube, este domingo a las 6 de la tarde vamos a dar una charla en vivo por YouTube donde vamos a explayarnos, contarles toda la información referida a este gran acontecimiento, ¿no? Es a las 6 de la tarde de Argentina, 5 de Chile, 4 de Colombia y de México. Gratis por YouTube. Si van a El Regreso de Maitreya, van a encontrar el evento y dentro del evento está el link. Finalmente, los invitamos a todos aquellos que sientan un deseo de servir al mundo y que por alguna razón no hayan encontrado el espacio aún. Hay una actividad de servicio muy poderosa llamada meditación de transmisión, que utiliza la gran invocación. Es una técnica científica grupal. Ahora en pandemia, bueno, cada uno se conecta grupalmente, digamos, pero desde su casa. Y esencialmente, a través de esta técnica, los maestros pueden enviar energías a través de los grupos, ¿no? De los meditadores. Y a través de un proceso científico de transformación de la vibración de estas energías, estas se hacen asequibles y pueden ser distribuidas y aplicadas en estos planos más densos de la materia, digamos, por parte de los maestros. Y esta actividad de transformación de energías es de una importancia fundamental, porque son las energías las que están detrás de los cambios, las que empujan, las que inspiran, las que materializan los acontecimientos. Así que, bueno, es un servicio muy poderoso, accesible a cualquiera, no se necesita experiencia previa, inclusive desde tu casa lo puedes hacer. Así que, si estás interesado o querés saber más, nos puedes escribir a argentina.yare@gmail.com. Y ahora sí, hoy no, normalmente tenemos un separador, digamos, pero hoy no. Y ahora sí les quiero contar una de estas señales que anuncian la presencia de los maestros, que como siempre decimos en todos los programas, algunos oyentes frecuentes se aburrirán, pero tenemos que contemplar que hay oyentes nuevos a veces. Bueno, las señales y milagros, ¿no? Desde los 70 viene habiendo una ola creciente de fenómenos que no tienen explicación cuando ocurren dentro de un contexto religioso, se los llama milagros, pero en sí son fenómenos que la ciencia actual no puede explicar y que en contextos no religiosos no se los llama milagros, se los llama, qué sé yo, los crop circles, por ejemplo. No tienen una explicación científica, no hay manera de que no tengan una explicación relacionada con la presencia de vida fuera de este planeta, ¿no? Con tecnologías que no dispone nuestra humanidad. Y así con varias cosas, ¿no? Entonces, la abundancia de estas señales, según nos cuenta, nos contaba Benjamin Krem, está, se explica, ¿no?, como una forma que han planificado los maestros para acercarse a la humanidad. Ellos no pueden violentar nuestro libre albedrío, no pueden aparecerse de la nada en el medio de un programa en la hora pico del rating, no pueden imponer su presencia porque eso violaría nuestro libre albedrío. Entonces ellos se acercan, son lo más sugerentes que pueden, pero siempre dan la posibilidad a la humanidad o a las personas a que, si lo desean, puedan mirar para otro lado, se puedan hacer los tontos, si se quiere, ¿no? Es por eso que Maitreya todavía no ha emergido, todavía no lo hemos públicamente, ¿no? Porque una de las leyes que gobierna el emerger de los maestros es el libre albedrío humano. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo hacen los maestros para acercarse a una humanidad completamente distraída de las realidades espirituales y de la existencia de los maestros? Bueno, a través de milagros, ¿no? De acontecimientos que rompen a la mitad la concepción que uno tiene del mundo, porque rompen, por ejemplo, con las leyes físicas, entonces te hablan de algo que está mucho más allá de lo que uno cree que es lo real, ¿no? De una realidad espiritual, de un fenómeno mundial, porque se da en todo el mundo y en diferentes contextos, y también da esta sensación de inminencia, ¿no?, de que algo está por pasar y de esperanza. Bueno, todas esas dimensiones tiene esta ola de milagros que ocurre en el mundo. Y particularmente hoy justo les queremos compartir algo que ocurrió con Shirdi Sai Baba, ¿no? Hoy hablábamos de Satya Sai Baba. Bueno, Shirdi Sai Baba fue la encarnación anterior, digamos, de Satya Sai Baba, fue un santo, un gurú, depende cómo lo quieran ver, hindú, que, digamos, vivió principalmente en el siglo XIX, murió en 1938, y que, bueno, de alguna manera unificaba, ¿no?, la enseñanza del las tradiciones hindú con la musulmana, ¿sí? Esto lo que les voy a contar ahora está en el regreso de Maitreya Radio, en nuestra página de Facebook. Ahí van a ver una estatua de Shirdi Sai Baba que bebe leche, entre comillas, ¿no? Le acercan una cuchara y la leche desaparece en un segundo, hace ¡plup! ¡Plup! Y desaparece rapidísimo. Y bueno, ahí hay una persona con un plato lleno de leche y le dan una cucharada cada rato porque desaparece enseguida. Y esto nos hace acordar al grandioso milagro de la leche que ocurrió en septiembre de 1995 en India, ¿no? En el cual, digamos, a partir de ese suceso, en un día se agotaron las reservas de leche de toda la India porque todas las estatuas de Ganesha hacían esto mismo, bebían leche y todos los templos estaban atiborrados de gente llevando leche como ofrenda a Ganesha, ¿no? Así que bueno.
¿A dónde fue a parar esa leche? Esa es una pregunta de al mejor estilo pro. ¿Y la leche? Qué barbaridad, ¿verdad? ¿A dónde ha ido a parar? ¿Quién se la llevó? ¿Qué hicieron con esa leche? Genial. Bueno, con la referencia a este milagro, en uno de los milagros relacionados con Sai Baba, con Shirdi Sai en este caso, también hubo recientemente otro, creo que en Londres, en donde una imagen de Shirdi, de una imagen de Shirdi emanaba Amrit. Bueno, nos vamos leyendo un fragmento de uno de los mensajes del instructor del mundo. Mis queridos amigos, estoy verdaderamente feliz de estar una vez más entre vosotros de esta manera. Muchos son los cambios que resultan de mi presencia entre vosotros. Muchos son los acontecimientos que ahora se revelan. Observad cuidadosamente, amigos míos, y descifrad las señales. Mis huestes se expanden. Mi ejército crece en número. Mis guerreros están listos para el combate y mis generales cabalgan. De esta forma, mis hermanos y hermanas, todo está siendo preparado. Mi plan se está cumpliendo. Mi amor enciende un nuevo aspecto en el hombre y la nueva luz nace. Mi promesa es esta. Pronto, por vosotros mismos, veréis un mundo en cambio. Un mundo que se transforma ante vuestros ojos. Lo viejo da lugar a lo nuevo, y el hombre se encuentra en el umbral de la verdad.